Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues vamos a conversar con Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús está presentando en estos días su libro más reciente, que se llama La Casa de la Contradicción. Es una muy importante revisión crítica de el estado de cosas, digámoslo así, de lo que está ocurriendo en nuestro país y en general esta manera de revisar un tema como la democracia, las contradicciones propias de una circunstancia como la que puede vivir nuestro país. Y bueno, pues Jesús, estamos por iniciar esta charla. Por cierto, estamos conversando tú y yo en un momento donde el mundo está siguiendo de cerca los Pandora Papers, esta gran revelación, esta mega filtración que ha sido procesada por periodistas del mundo y por medios de comunicación, que está colocando, digamos, también el debate y la discusión acerca de lo que ocurre con grandes fortunas, con dinero, con propiedades, con todo lo que ve involucrado en esta investigación periodística, de la cual hablaremos más ampliamente, espero, en este mismo programa. Pero en esta charla que tenemos, no puedo no conectar una cosa con la otra por lo que va de por medio. Gracias por estar aquí, Jesús, y conversar con CNN.
Hola, Carmen, pues qué gusto, muchísimas gracias por la plática y la conversación sobre el libro, muchísimas gracias.
Así es. Bueno, para empezar, la Casa de la Contradicción, ¿cuánto cabe en esa casa?
Pues caben todos los ideales prácticamente que tenemos actualmente sobre la política, y por eso es tan complejo el habitarla plenamente. Yo creo que lo que nos ha pasado en México y pasa en muchas otras partes del mundo es que tendemos a simplificar nuestra idea de la democracia, pensarla solamente como un proyecto político que encuentra sentido defendiendo unos valores y negando los otros, cuando yo creo que lo que tenemos nosotros que asumir es que está en perfecta, en constante tensión consigo misma la democracia, y en ese sentido reconocer su complejidad, reconocer sus contradicciones, es la forma de cuidar ese régimen democrático, que yo creo que es algo que le urge a nuestro país, porque creo que la hemos tratado muy mal desde hace pues 21 años que formalmente se instaló en nuestro país.
Ni más ni menos. Llevamos un largo periodo transicional. ¿Encuentras, Jesús, que lo que hoy México tiene es una democracia, independientemente de su madurez, independientemente de su alcance? ¿Es hoy ya un momento democrático para México con plenitud?
Yo creo que México vive un régimen democrático. Creo que lo vivimos desde 1997. Pero es una democracia de muy baja calidad, creo que lo ha sido desde siempre. Mi juicio es que no nos dimos cuenta de qué significaba dar ese paso al pluralismo político, a la competencia electoral, a la separación, división de poderes, a esta dispersión del poder que se dio en el ámbito regional. Y por eso creo que los intereses abusivos se impusieron muy pronto en nuestro país. Y por eso también la respuesta política que significa la llegada de Andrés Manuel López Obrador en el año 2018. Yo creo que estos dos momentos, me parece que podemos distinguir entre el primer momento del año 2000 con la llegada de Vicente Fox y el segundo momento del 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, son dos formas de simplificar esa contradicción, de negar esas tensiones que le dan riqueza a un régimen democrático. Y por eso creo que sí podemos decir nosotros, por el hecho pues de que existe competencia electoral, por el hecho de que hay incertidumbre, por ejemplo, sobre las iniciativas que presenta el presidente López Obrador en materia eléctrica en estos días, porque está en juego la presidencia de la República en el 2024. Me parece que por eso tenemos un régimen al que debemos llamar democrático.
¿Dónde están los puntos principales para que entonces una democracia como la que México aspira a tener sea funcional, sea robusta? ¿En dónde están los puntos que tú observas que deben atenderse, que deben modificarse?
Mira, yo creo que el principal, y me parece que en eso tenemos una carga histórica terrible, justamente ahora que celebramos los 200 años de vida independiente, que tiene que ver ni más ni menos con la ausencia de Estado. Si hablamos de esa casa democrática en donde hay puertas para que distintas ofertas políticas se presenten a la ciudadanía, donde hay distintos cuartos con distintos poderes, lo que necesitamos antes de esa residencia es un piso, y ese piso es el Estado. México no ha construido una base estatal en esos 200 años de historia, porque no hemos construido un régimen de leyes, un régimen que establezca un orden político basado en instituciones firmes y que nos den a todos los mexicanos esta certeza de que nuestras normas se aplican. Entonces, me parece que el primer problema tiene que ver con la ausencia de ese piso de Estado. Yo creo que hay otro elemento que es crucial, que es el hecho de que no hemos tenido pues liderazgos competentes en estos más de 2 décadas de pluralismo político, que se den cuenta de cuáles son las exigencias de ese régimen pluralista, porque quizá no hay un sistema político más exigente con sus liderazgos que un sistema en donde no hay dueños del poder, porque necesitan pues conocer sus limitaciones, convocar a los adversarios, llamar al respaldo de la opinión pública, y me parece que eso no lo hemos tenido, me parece que tampoco lo tenemos ahora con Andrés Manuel López Obrador. Y te agregaría otra ausencia que a mí me parece también muy, muy importante, que es una que tiene una dimensión cultural. La democracia es discusión, la democracia es polémica, la democracia es apertura a visiones distintas. Y yo creo que no hemos acompañado la competencia electoral con un diálogo político que le dé sentido a esa diversidad. Porque pues frecuentemente nos casamos con una idea como si esta fuera la única que existe legítimamente en el país y las demás como si fueran sinónimo de la traición.
En el contexto mexicano, bueno, ya sé que lo estás planteando de alguna manera, pero estamos en un contexto en donde la deliberación o el debate público se hace complicado o imposible si nos atenemos a los grados de polarización o de cruce de descalificaciones. Las redes sociales se convierten en máquinas destructoras de prestigios, de reputaciones. Hay un clima. Sé que no es el caso mexicano exclusivo, pero digamos hay en este territorio tan vigoroso y tan poderoso de las redes sociales o los circuitos de diálogo social, pues efectivamente una prevalencia de odio, de descalificación, y no se trata de que el debate público no sea riguroso, incluso encendido, pero aquí estamos hablando de otra cosa.
Me gusta mucho cómo lo enmarcas en un contexto contemporáneo, porque no son distintos en realidad los problemas mexicanos con los problemas que tienen el resto de las democracias en el mundo. Tenemos hoy, creo que, condiciones aún más difíciles que las cotidianas para entablar debate y diálogo en el país. Yo coincido contigo en que las redes sociales tienden a calentar la pasión política, pero no a ponernos en contacto con ideas de otros, con la disposición de abrirnos a que a lo mejor hay algo que tiene razón aquel que nos cae gordo.
Después de la pausa, regresamos, Jesús Silva Herzog Márquez, si me lo permites, ahora volvemos. Bueno, pues regresamos, Jesús Silva Herzog Márquez, dentro de las democracias y en el caso mexicano no es de excepción, gobiernos que plantean como una tarea principalísima la del combate a la corrupción. Déjame planteártelo en términos genéricos, no entrar en muchos detalles, ya habrá oportunidad en otro momento, pero en términos genéricos, ahora que tú y yo estamos conversando, hay un escándalo mundial con los Pandora Papers, y bueno, ahí nos coloca la discusión mundial, y México tiene que ser parte de esa discusión mundial para las democracias, precisamente esto que se revela, que es lo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en colaboración con 150 medios de comunicación de todo el mundo. Están ahí el Washington Post, está ahí la BBC, está ahí The Guardian, en fin, en México está Proceso, está Quinto Elemento Lab, está El País, está Univisión. Hay muchísimos periodistas participando de este enorme esfuerzo internacional de periodismo y de revelaciones. Aquí lo que vemos es los informes donde se exponen transacciones financieras de líderes mundiales actuales y anteriores, otros funcionarios públicos y multimillonarios de todo el mundo. Y bueno, aquí el tema es que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación afirma que la investigación de 2 años se basa en más de 11.9 millones de archivos confidenciales que fueron filtrados de 14 empresas de servicios extraterritoriales de todo el mundo, que establecieron empresas fantasmas y otros rincones extraterritoriales para clientes que a menudo buscan mantener sus actividades financieras en la sombra. En términos generales, más allá de los detalles que ya se puedan tener, ¿qué impacto tiene todo esto en una democracia o en las democracias del mundo? Todo lo que va de la mano de esto, muchas figuras de poder, tanto empresarial, celebridades y por supuesto del mundo político, están ahí expuestas en los medios de comunicación que sí están dando a conocer con detalle nombres y apellidos. ¿Qué decir en general, Jesús?
Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales el régimen democrático y la política en general tiene el desprestigio que tiene en estos momentos es con que la asociamos con la corrupción, con la suciedad, con estas instancias que le permiten a personas que deberían ser nuestros representantes, que deberían hablar en nuestro nombre para defender nuestros derechos, utilizan esas plataformas en beneficio personal y que a través de sus contactos, de sus relaciones personales, pueden tener un trato fiscal, por ejemplo, distinto al que tenemos el resto de los ciudadanos. Yo creo que en esto es algo en donde el presidente López Obrador tenía pues un gran tino. La indignación colectiva frente a la corrupción es enorme. Y lo que se necesita es, desde luego, una política que genere confianza, una política en la que se pueda creer. Ahora, lo que creo que nos muestran estos papeles que habrá que ir desentrañando poco a poco, Carmen, es que la corrupción no se combate con sermones. Yo creo que lo que necesitamos son instancias fiscales, reglas, procedimientos que impidan que estas cosas sucedan y que, por ejemplo, funcionarios de un gobierno como el suyo sean capaces de tener estos recursos en otras partes del mundo sin rendirle cuentas ni a las autoridades fiscales ni informar de este patrimonio en las instancias de su propio gobierno. Creo que el combate a la corrupción va más allá de la difusión de la cartilla moral de Alfonso Reyes, ¿no?
Bueno, pues ciertamente se abre una expectativa importante a nivel internacional y el caso mexicano no es la excepción. ¿Qué te pareció la respuesta o reacción pues muy rápida del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, cuando se empezaron a divulgar las informaciones de los Pandora Papers? El titular de esta Unidad de Inteligencia en México dijo: hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers, y dice que la UIF ya inició investigación en México cumpliendo con el compromiso del gobierno para combatir la corrupción. Bueno, vamos a ver en cada uno de los países qué va ocurriendo, pero por lo pronto en el caso mexicano, pues esta fue una respuesta de este tipo y veremos en qué se traduce a la hora de saber el tipo de investigación que se puede hacer con las herramientas que los estados, que los gobiernos tienen a su alcance, pues para saber qué sí y qué no puede ser ilegal o ilícito de este inmenso universo de informaciones. Jesús.
Me parece que habrá que estar muy pendientes, Carmen. Apenas tenemos unas cuantas señales. Creo que esta primera señal que tú mencionas es positiva. En este momento, creo que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un reto enorme. Habrá que ver de qué manera transcurren estas investigaciones, pero habrá que exigir que la ley se aplique pareja para todo mundo, ¿no?
Pues seguiremos hablando, Jesús. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación hablando, entre otras cosas, de la Casa de la Contradicción. Ahora volvemos.
Sí, hay que hacer una investigación. Hay que ver a quién corresponde. Tiene que ver, desde luego, con la cuestión fiscal. Ver si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo estas operaciones.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Jesús. Felicidades por tu libro La Casa de la Contradicción de Taurus, que está circulando ya en estos días. Déjame cerrar el programa con el punto opuesto en lo que significa el tema de la democracia en México, en momentos en donde vemos estas grandes señales, ¿no?, del presidente López Obrador a favor de una clara aspirante a una candidatura presidencial como es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues no requiere demasiadas interpretaciones sobre lo que significa en un contexto como este. Agregar también, Jesús, lo que ha dicho el presidente en estos días sobre regresar a la plaza pública. Claro, hay un debate sobre la pandemia y lo que significa esto en términos de salud pública, pero en términos políticos, regresar a la plaza pública anunciando que el 20 de noviembre el presidente ya desde ahora convoca a una concentración en el zócalo del país, en la principal plaza pública del país, en un contexto de sucesión anticipadísima, ¿qué te dice, Jesús?
Pues que al presidente López Obrador le sigue siendo poco relevante la tarea de gobernar, que lo que le importa son las escenificaciones, esta política de efemérides en la que insiste tanto, los aniversarios, el 20 de noviembre que viene, y cómo ocupa espacio en su cabeza esta preparación de las fiestas, de las conmemoraciones, de los discursos en recuerdo a los grandes héroes. Cuando tenemos enfrente retos enormes, cuando tenemos una crisis de seguridad terrible, en donde se necesita reactivar la economía, en donde hay enormes amenazas, y el presidente me parece que sigue teniendo esta idea en donde lo importante es pues la ceremonia semanal de la escuela primaria, pero no la tarea del jefe de la administración pública, la cabeza del gobierno federal, que atiende las emergencias que tiene en su oficina. Y creo que tanto el refugio en el pasado como la fuga a la sucesión reflejan eso, que el presidente no está con el expediente del presente, del hoy, sobre su escritorio, sino que tiene esas dos fugas.
Pues Jesús Silva Herzog, seguiremos hablando si me lo permites, pero por lo pronto pues está ahí la Casa de la Contradicción, el momento que vive México, lo que sigue. Y para cerrar te propongo una reflexión tuya acerca de los otros espacios de poder que tendrían que estarse ejerciendo en un país como el nuestro. Hay una oposición, digámoslo así, debilitada, hay una oposición que no logra constituirse con la fuerza suficiente para hacer contrapeso, en fin, lo que se ha dicho mucho, y en perspectiva, reformas constitucionales, tres en específico que ha anunciado el presidente López Obrador: la Guardia Nacional y el Ejército, el tema electoral y el tema de la energía eléctrica, el litio y otras cosas. Son tres grandes asuntos por los cuales va a transitar el trabajo congresional con una interrogante abierta. ¿Cómo se van a dar las cosas y qué ves venir para el resto del sexenio?
Yo creo que apuntas un asunto crucial de la vida pública mexicana en estos tiempos, que es el vacío en el espacio de las oposiciones. Creo que por una parte tenemos una gran aplanadora con gran capacidad de movilización, con disciplinas del momento, que es la aplanadora de Morena, este partido personal del presidente López Obrador. Y por el otro lado tenemos a un grupo de oposiciones que no se ha dado cuenta de las razones por las cuales fueron rechazados estas opciones políticas en el 2018, que no han hecho el trabajo de la autocrítica de lo que fueron sus años con la responsabilidad de gobernar al país, y que por lo tanto no ofrecen nada en este momento, no presentan ninguna alternativa viable, atractiva, seductora frente a la plataforma de Andrés Manuel López Obrador.
Pues seguiremos hablando, Jesús, de todo esto, si me lo permites. Gracias por estar en el programa y hasta la próxima.
Un enorme gusto, Carmen. Muchas gracias.
Igualmente. Igualmente a Jesús Silva Herzog Márquez con la Casa de la Contradicción y lo que aquí hemos conversado. Gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien y hasta mañana.